Hey, ya corte, betula yo.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Si te parece, vamos a hacer un viaje exótico, que siempre apetece, y más ahora ya en la cosa del verano. Vamos a coger dos aviones, uno tras otro, para poder llegar al aeropuerto de Kilimanjaro, en Tanzania. Nos vamos al corazón de África, ese continente que constituye un enigma, porque hay quien ha dicho con absoluta crueldad que eliminando África del mapa eliminaríamos un eterno y enorme problema. África es un bellísimo entorno que quienes no conocemos en profundidad, porque yo, por ejemplo, conozco el Magreb, pero no he ido a la África negra, deseamos conocer, y que además revela culturalmente muchas sorpresas, enormes diferencias sociales y tremendos problemas. El Santuario de los Elefantes es el título que Natibel Preciado, esa gran periodista, ha dado en Editorial Planeta a su nueva novela, que ha recibido además el Premio Azorín de Novela 2021. Natibel, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Qué satisfacción, ¿no? Premio Azorín.
Pues es una suerte inmensa. Ya sabes que los premios son meterte en un bombo y que saquen tu bolita, y es como si te toca la lotería. Y está muy bien, porque primero te da mucha seguridad y luego te da mucho apoyo, y estoy feliz. Es como si fuera el primero que he recibido. Estoy especialmente contenta con este premio.
Natibel se ha pasado el COVID, el confinamiento, escribiendo, y es una paradoja porque has escrito cerca a una novela ambientada tan lejos. ¿Cómo se salva esa distancia?
Pues con la imaginación y con Google. Echarle mucha imaginación, porque la verdad es que me ha servido de escape. He estado tan encerrada como casi todo el mundo, entre cuatro paredes, y cada vez que me planteaba una aventura de estas, miraba en Google, puedes acercar el objetivo hasta la más insignificante choza Masái, y todo lo que he visto a través de Google lo he contado en esta novela. Yo me pasa como a ti, yo conozco, bueno, no muy bien, pero sí conozco el Magreb, y luego de África conozco varios países, pero de África Occidental bastante. He viajado muchas veces por motivos de trabajo y tal. Sin embargo, estos lugares que recorro con mis personajes aquí no los conozco, así que tengo una cuenta pendiente con Tanzania.
Fíjate, y sin embargo muchas de las cosas que narras en tu novela me las han relatado personas que, por ejemplo, han subido el Kilimanjaro, entre otras cosas esa enorme distancia económica y la belleza de los parques naturales y la tremenda pobreza de la gente.
Sí, pero fíjate ese que ha dicho, si no existiera África, ¿nos quitaríamos un problema? ¿Nos quitaríamos un problema? No lo sé, pero desde luego lo que nos quedaríamos es sin las materias primas y sin toda la riqueza que necesitamos de África para nuestros avances, nuestras tecnologías, nuestros teléfonos, nuestros ordenadores, nuestros coches. Hay muchas materias primas que necesitamos del continente africano, así que no, sin ellos no íbamos a vivir bien.
Bueno, y de hecho, buena parte de la trama de tu novela tiene que ver con la avidez de quienes intentan hacerse con esas riquezas y con ello enfangan también la vida de las personas. Por ejemplo, muy interesante todo lo que se cuenta sobre el terreno, sobre la compra de grandes superficies, de grandes fincas, sobre el camino que hacen las multinacionales extranjeras y la batalla que tienen emprendida contra los habitantes locales. Cuéntanos un poco.
Pues sí, fíjate, compran terrenos para cultivar materias que les den dinero, ¿no? Que sean rentables, y expulsan a los, en este caso a los Masái, que los echan de su territorio, Entonces no tienen modo de vida porque viven del ganado siempre, son pastores fundamentalmente, ahora se dedican al turismo y tal, pero en fin, viven regular y la mayoría tienen que emigrar a las grandes ciudades que están hiperpobladas, donde hay violencia, escasez de vivienda, vamos, no hay vivienda, paro, delincuencia, o sea, todo lo malo que sucede cuando se hacina la gente en un lugar donde no cabe, pues ese es uno de los problemas esenciales de África, ese es el fundamental, luego hay muchos más. Claro, pero siempre por culpa de alguien de fuera,
Sí, es el escenario de una enorme batalla. Yo lo he contado también a propósito del apoyo de Estados Unidos a Marruecos, entre el propio Estados Unidos, Rusia y China, que realmente van a muerte para quedarse con los territorios.
Claro, porque es que es una mina, es una mina de oro, o de tanzanita, como aparece en mi novela, o de tantos materiales de tantas piedras preciosas.
¿La tanzanita existe?
La tanzanita existe. Además, es una piedra preciosa que se descubrió hace relativamente poco tiempo y la padrinó o la madrinó Tiffany's y hay tanzanitas maravillosas con joyas carísimas porque son muy escasas. Se llama tanzanita por Tanzania, o sea que existe, es cierto, sí, sí.
Y ahí están pegándose y lógicamente las consecuencias son guerras, son daños personales, son desplazamiento de poblaciones, son realmente penosas.
Sí, yo digo cosas muy elementales, Cristina, pero que son verdades imbatibles. Digo que con la cantidad de riqueza que tiene el continente africano, si repartiéramos un poquito, ellos se quedarían en su tierra. ¿Qué es lo que quieren? Nadie quiere salir de su país, ni de su entorno, ni abandonar a su familia. Si pudieran quedarse ahí, con la mitad, la tercera parte de lo que nos llevamos, dígonos así, plural, majestático, de lo que se llevan las grandes potencias o las multinacionales o tal, pues resolveríamos por lo menos el problema de las migraciones que son terroríficas, ¿no? Desde África a Europa concretamente. Pero en fin, esto lo llaman buenismo.
El santuario de los elefantes se llama la novela de Nativ El Preciado. Evidentemente, el África es el escenario de los cinco grandes, del elefante, del león, del rinoceronte, del búfalo y del leopardo. ¿Por qué te has quedado con el elefante?
Pues porque el elefante, dice Kapuscinski, y creo que lo dicen muchas más personas, que es el alma de África, es el animal que representa el alma de África, el animal más poderoso, más fuerte, más grande, más sensible. He leído tantas cosas de elefantes, Cristina, durante este periodo de confinamiento, que es un animal muy misterioso, tiene unos hábitos extraños, no se acaban de comprender, se inventa mucho sobre él, claro, cuando no se entiende algo, pues está lo paracientífico. Y
¿por
se
ejemplo?
Inventa.
¿Qué es lo que no
pues,
se
hombre,
entiende?
Pues, hombre, el que cuiden los huesos de los muertos, el que haya cementerios donde van a morir, el que vaya se aparten de la manada cuando están enfermos y se van a morir. Lo que está sucediendo en China, esto, ¿no lo sigues apasionada?
Sí, lo hemos comentado en el programa.
Es que es impresionante.
Una manada inmensa de elefantes desnortados que llevan años cruzando el país y bueno, dejando desolado todo a su paso, pero a los que siguen ya con drones, con informadores, porque no saben qué les ocurre.
Claro, queremos saber qué les pasa. Eso sí que es un novelón, más de ficción que el mío, mucho más, mucho más.
Es verdad que a veces la realidad supera los más absolutos y absurdos reportajes.
Sí.
Es tremendo. Es el escenario, de todas formas, de toda una compleja trama que incluye pues el amor, el odio, la competitividad. Cuéntanos algo de esta elección de personajes.
Pues tenemos la suerte, los periodistas, de meternos en mundos que no nos pertenecen y mirar desde esa fila cero que yo digo siempre desde una tribuna privilegiada lo que sucede en determinados ambientes. Y a mí me ha llamado la atención ese tipo de multimillonarios que están ocultos, no son los que salen en las revistas glamurosas ni nos conocemos sus nombres, pero que están forrados y que muchos de ellos sus fortunas son ilícitas. Es un grupo muy determinado, ¿eh? No son los ricos en general, ni mucho menos, aunque esta novela sea muy simple y sea muy alegórica, pero es un grupo pues que vive de una manera muy endogámica, muy aislada, se protegen mucho, claro, tienen muchas cosas que ocultar generalmente, ¿no? Y entonces deciden, les persiguen porque su dinero está en Suiza y el gestor de fondos le dice, oye, tenéis que sacar esto de aquí porque se va a saber. Y os propongo un negocio fabuloso, ir a Tanzania, comprar unas tierras, hacer un resort, buscar unos amigos potentados que puedan ayudaros a comprar esto, porque además tengo noticias de que bajo ese territorio hay minas, hay una veta de tanzanita. Y bueno, les parece el negocio redondo, buscan a los amigos con los que más o menos parece que se pueden llevar bien y que tienen mucho dinero y se van a Tanzania. Y como en todo viaje, Cristina, que tú lo has contado, pues en todo viaje pues hay surgen roces, enfermedades, accidentes, bueno, pasan muchas cosas y al final yo me tomo la justicia por mi mano, que es la justicia poética, y castigo a los más malos y salvo a los más buenos.
Ah, mira, esto es una gran satisfacción,
bueno,
por cierto.
Bueno, es un gusto.
Que si hablamos de elefantes es muy difícil olvidar la imagen de don Juan Carlos cazando allí en Botswana y tú no la rehuyes y de hecho tus personajes opinan sobre aquello.
Claro, están charlando sobre determinados asuntos en su ambiente y hablan de la caza del elefante, de los colmillos, de amigos aristócratas, en fin, hablan de, y sale a relucir. Pero es una línea, ¿eh? Que nadie se engañe, no trato para nada
bueno,
de esto.
No, no es una línea, es un párrafo.
Bueno, un párrafo, tienes razón, que tú eres muy precisa, es verdad. Es un parrafito donde dicen que ahí empezó el declive. Y es verdad, hay fotos muy emblemáticas, muy que se nos quedan en la retina, donde este es el momento en el que se fastidió el Perú o se fastidió el monarca. Este fue el punto álgido donde de repente el rey emérito empezó a irle todo mal. O sea, es como el karma, ¿no?
De todas formas, tú no te cortas cuando dices, parece mentira que a estas alturas se cuestione el papel de don Juan Carlos. Los que lo atacan no han conseguido la mitad de lo que él ha hecho por España.
Bueno, eso lo dice un personaje que es Carlos, ¿no? Creo recordar que es el tal Carlos, que es un tipo muy peculiar. Yo no voy con él. No le hago decir eso, que es uno de los argumentos que se dicen, por supuesto que sí, pero hay también, hay un debate ahí. Hay un debate entre unos y otros diciendo si está bien o está mal lo que sucedió. No en esa imagen icónica, en esa cacería, que es una anécdota dentro de la trayectoria del rey, por supuesto, que es, yo lamento que haya tenido un destino tan trágico y tan triste. Es que es terrible que esté en Abu Dhabi desterrado.
Quien tanto ha hecho por todos.
Sí, sin poder volver. Ha hecho cosas buenas y cosas malas.
Como todos.
Pero claro, las cosas malas se han descubierto en un momento determinado en el que casi no se perdonan.
Pues esta es Nadie el Preciado, que nos pone frente a un gran enigma, que es África, con toda su belleza física, con todas sus riquezas, con el mundo conflictivo que oculta de dinero, de avideces, y con estos personajes tan atractivos. Nadie el Premio Azorín, enhorabuena.
Gracias, Cristina.
Un abrazo, amiga.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo.
Adiós.